Bueno, por aquí tenemos la cabañita. Esa cabañita que Manolo dibuja y diseña y construye es aparentemente Mariquita en algún momento le dice, bueno, cuando empieza a venir mucha gente a la, sí, a la casa principal y no daba el tiempo no había un espacio más tranquilo. Y Manolo, aparte, si alguien decía, no tengo, se hace tarde, quédate.
Claro. Entonces, una casa de puertas abiertas.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, Manolo ofrecía espacios donde, ahí donde estuvimos y vimos los retratos, sí, había un techo a dos aguas. Un techo donde abajo tenías también espacio con camita, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre había un lugar donde dormir y si fuera necesario el piso con algo iba a ser el lugar donde alguien podía refugiarse una noche de lluvia, ¿no?
Claro.
Aquí tenemos en esta cabañita, era un proyecto de hacerlo de madera. Manolo termina haciendo esta casa para también para cumplir con ese pedido de Mariquita. Pero al final nunca vienen acá porque siempre encontraron a alguien que estaba en una situación más complicada y terminaba viviendo ahí mucho tiempo. Este espacio, un taller de cerámica, un taller multidivino.
Qué divino.
Como, donde Manolo intentó y puso en práctica un proyecto de formación gratuita. Creo que se podría llamar una especie de UTU, uh-huh, donde Manolo proponía una formación en cerámica a los jóvenes, donde allí abajo encontrás el torno, allí encontrás cuatro hornos de cerámica. Uno de ellos
es una reliquia.
Sí, uno de ellos parece que puede haber sido donado por Paula Bonilla, una ceramista maestra, una personalidad interesantísima de la cultura fernandina, que participó en el entramado también sociocultural, tratando de hacer que Manolo se quede acá en los años 59 cuando viene por primera vez. Por ahí abajo podías aprender el torneado, aquí arriba podías aprender, estaban los que hacían el esmaltado, y también podías aprender carpintería. Aquí arriba un espacio para que un artesano pueda dormir, tenía su habitación y allí un baño. Este espacio que es de docencia, donde Manolo le pagaba a quienes venían a enseñar un jornal y luego ellos iban formando a quienes vinieran. Había una joven que me decía que ella le daba un poco de vergüenza porque venía. Ella termina aquí porque una profesora de pintura le aconseja venir a ver a Manolo. Y ella viene y dice, yo, esas clases que me están dando, yo quiero pagarlas en cerámica. Yo puedo pagarlas, mis padres tienen el dinero como para pagar. ¿Cuánto es? Y no dejaban, insistían en no,
sí,
en que no se podía y que no había como pagar eso. Porque Manolo siempre enseñó gratuitamente, eso lo aprendió del maestro Torres, pero aparte, él decía que tenía la libertad, gracias a eso, de poder decir que no quería a tal o a tal, o sea, no quería, de repente no tenía ninguna obligación y podía negarse si quería, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, faltan unos cuantos datos que... por ejemplo, esto que vemos como espacio de docencia también puede ser que tenga que ver con algo que nosotros empezamos contando, la infancia de Manolo, pero falta un capítulo, y es que él a los 15 años, cuando va a Montevideo, su madre ya está instalada ahí y trabaja para el Frigorífico Nacional, se instala en el Cerro, en la calle Vizcaya, y ahí en el año 1935 Manolo, cuando llega con su hermano Carlos a la estación Yatay, caminan hasta la persona que los tenía que buscar, no está, ellos van con el colchón hasta un rancho donde viven los hermanos y la mamá. Bueno, llegan al final, se instalan y a las semanas a su madre le atropella un auto. Su padre, que trabajaba en el Brasil, o sea, no tenían otra contención, terminan en manos en dependencias del Consejo de Niños. En la colonia Manolo termina en la colonia Martirene, en Santa Lucía, y Y es ahí que Manolo, sus hermanos en otras dependencias, él va con su hermano Carlos, y en ese lugar Manolo aprende carpintería. Es un lugar especial, él dice que va a una colonia buena, que no es, es una colonia donde tiene, tiene la suerte de tener otras, otras herramientas, y por ejemplo hay una imprenta. Manolo, creemos que reúne un grupo de gente, porque él termina siendo el editor de una revista que se llama Educación, un bimensual de una excelente calidad que hoy lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional. Es un bimensual que se imprime entre el año 39 y 40, que se distribuye en diferentes ministerios. Nosotros tenemos el acusado de recepción del Ministerio de Defensa, que agradece al señor director de la revista Educación, don Manuel Vicente Lima, por haberle hecho llegado uno de sus ejemplares. Y se ve que es una revista que se distribuye en varios, o sea que compite con otras revistas de calidad. Donde encontrás, se encontraba poesía de Rubén Darío, por ejemplo, en uno de sus ejemplares, reportajes de las dependencias del Consejo, en diferentes áreas, ¿no?, de la colonia. Escribían un panorama de la Segunda Guerra Mundial. Era una revista con dibujos, tenían anuncios, invitaban a la gente a dar libros, proponían productos hechos en la colonia. O sea, un bimensual de una calidad interesantísima, armada por jóvenes de menos de 20 años, en el año 39. ¿Ah? Estamos hablando de un año donde aquí, atrás de la Isla de Lobos, encontrábamos al Graf Spee en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En esos años, Manolo, con 20 años, ya forma. Manolo ya tiene un alumno, Julio Mancebo, que luego pasaría por la escuela de Torres García. Tiene como maestro a Manolo, que creemos que es dentro de la colonia, que ya él tiene una cierta autonomía, hace el liceo nocturno, también enseña, y con esa edad da taller, tenemos un registro como que da una charla a los obreros en el cerro, en el Ateneo del Cerro, sobre arte y sociedad. O sea, vemos que es un hombre ya comprometido socialmente, a nivel gremial también, participa en ocupaciones de frigoríficos. Vemos que ya a los 20 años ya es un hombre que está comprometido y va avanzando. Luego, a través de Uruguay Alpuy, compañero del liceo de Santa Lucía, le dice, lo empuja a ir a la escuela de Torres García, y él entra a esa escuela. Cuando una anécdota que Manolo cuenta, dice que el maestro le hizo hacer una prueba, una naturaleza muerta, que después de algunas correcciones la dejan en un espacio sobre un costado, y unas semanas después Manolo se entera que los que vieron esa obra, compañeros de taller, creían que era uno de ellos. O sea, Manolo ya tenía, entrando a la escuela de Torres, una trayectoria muy interesante. Luego atraviesa esos años de la escuela, que terminan empiezan en el 40 y 44, 45, ya se aleja. Diferentes anécdotas que después nuestra búsqueda de datos van a poner en orden. Por ahora lo que estamos haciendo es traer toda la información, juntarla y ponerla en manos de algún investigador que el día de mañana logre hacer algo un poquito más, interesante. Entonces tenemos datos que nos dicen que luego a través se va vinculando con gente como Idea Vilariño. ¿Dónde se la encuentra? Y bueno, se encuentra con Idea Vilariño a través de la militancia también. Idea Vilariño vendía bonos a favor de los puertorriqueños que iban a ser anexados por Estados Unidos. Ella se involucra en esa batalla, se hacen amigos, y luego, bueno, esas amistades se vinculan a través de las tertulias en los bares del Montevideo de esa época, a través de la militancia también. Entonces, cuando vemos esta casa desde este lugar, una casa con varias construcciones, que vemos que el espacio de docencia es enorme, porque todo este espacio, más el espacio dedicado en la casa, para una enseñanza gratuita, donde
sí, mucho de compartir todo, ¿no?
Exacto, entonces no estamos tratando de ver qué pasaba por la cabeza de Manolo cuando le pone País de Pinares a esta casa, y cuando vemos la flora, vemos la enorme variedad de... Acá tenemos arazá, tenemos dos arazá, tenemos tres nuez, tres nogales, dos pecan, varios frutales, naranjo, duraznero, limonero. Hay una variedad...
Hay un diseño, ¿no? También del jardín,
exacto,
como muy artístico.
Guayabo, bueno, jazmines, hay 8 pies de jazmines, 11 cipreses, 2 cedros enormes. Es una casa que... palmera.
A mí todas estas casas ya las he visto, por ejemplo, estuve en la casa de Díaz Yepes, un Grito de Gloria.
Sí.
En la casa de Flo también, yeah. Que tienen estos jardines así, tienen ahí base impronta un poco torregarciana al propio jardín, ¿no? Bueno. Con muchos árboles también y algunas esculturas, acá no veo tantas, pero digo, como que hay un algo especial, son lugares muy especiales.
Muy especiales, sí. Bueno, tu jardín, yo recuerdo a Manolo cuando la imagen del artista es de un bohemio, que para mí, o sea, habría que ponerse de acuerdo sobre lo que quiere decir bohemio. Pero
hay un cuidado y un orden impresionante.
Es un hombre que tenía sus paseos, inmerso en sus reflexiones, que terminaban volviendo al taller y poniendo los tonos o lo que faltara de su obra. Pero eran horas de reflexión, de idas, de pintura, de silencios, donde la música del Sodre, que era la emisora que se escuchaba en esta casa durante todos los recuerdos que tengo, Manolo, ese silencio lo rompía de repente compartiendo con Mariquita sobre, compitiendo en quién podría ser el director de esa. O sea, no, ya no era lo que estamos escuchando, sino quién interpretaba.
Sí.
Una belleza, ¿no? Pero quiero decir, muchas horas de espacios de reflexión. Este jardín era un lugar de inspiración para él, que donde cambiaba alguna cosa, construía algo. Y tenemos una fuente preciosa por ahí que estamos tratando de poner al día. Es un lugar donde entonces, como para volver a lo que al origen, país, casa, que es País de Pinares, que es el nombre que le pone esta casa, creemos que puede haber una intención de un espacio especial hecho, construido por el encuentro de dos experiencias, la de su pasaje por las dependencias del Consejo del Niño, la colonia Martirene, y su experiencia con esos jóvenes con una cantidad de perspectivas difíciles, donde Manolo se ocupa al editar, al ser el editor de esa revista, de juntarlos y proponerles otro camino, un camino más abierto, donde los jóvenes de esa colonia se volvían periodistas, iban al encuentro de otros a través de preguntas, y ese deseo de forjar encuentros y hacer un mundo mejor. Y el otro, desde la política, donde él se reivindicaba del socialismo libertario, y creemos que ese encuentro de esas experiencias puede ser que hayan hecho de este lugar algo tan especial, y un lugar que marcó a mucha gente, donde muchos dejaron sus huellas y se reencuentran apenas se volvió a abrir esta casa, con muchas historias donde les dejaron a lo largo de su vida quizás la fuente de inspiración para los caminos que tomaron. Pero este lugar hay que cuidarlo, lo estamos haciendo, este legado. Yo soy secretario de la Fundación Manolo Lima, y este espacio está sostenido, apoyado por los amigos de la Fundación, que son gente que viene en un momento de repente a pintar algo, a cortar el pasto, a poner una luz o a proponer programas. Desde el año 2020, desde noviembre del 2020, proponemos programas de varios, de lo que pueden ser presentaciones de libros, pueden ser títeres, teatro, música, talleres, y jóvenes de, por ejemplo, de como de hoy nombraba los del CERP, pero también de UTU, de Rayanes, energía renovable, pero también gente de la licenciatura de turismo, del CURE, de diferentes instituciones vinieron a mirar esta casa y tratar de dejar también sus huellas. Los jóvenes de UTU, Arrayanes, por ejemplo, de energías renovables, hicieron un proyecto para permitir a esta casa la sustentabilidad energética a través de la energía solar. Es un proyecto precioso, hecho por jóvenes, que nosotros esperamos que el día de mañana, apenas tengamos los medios, logremos llevar adelante ese proyecto y que esos jóvenes el día de mañana puedan venir con sus hijos o sus nietos y vean también, como muchos de los que vienen hoy, a ver las huellas que dejaron en algún momento.